Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Lo Inédito sobre los Evangelios, conducido por el hermano Gustavo Kral.
En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Delineamos el perfil de algunos personajes principales del drama de la Pasión y nos preguntamos, si hubiéramos estado presentes, ¿quiénes seríamos? En la sección Espiritualidad desarrollamos un tema candente, ¿qué es el mal? Y en la sección Preguntas y Respuestas, ¿cuál es el mejor sacrificio que puedo ofrecer durante la cuaresma? Y además, ¿está mal usar tatuajes? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios. Saludamos a la audiencia y les deseamos unas muy felices Pascuas y también un periodo pascual lleno de gracias y bendiciones. Jesús es el Maestro. Él enseña de manera insuperable, aprovechándose de los episodios del quehacer diario, para elevar las almas al amoroso conocimiento de las vías escogidas para sus elegidos. Los apóstoles estaban muy habituados a los oficios y trabajos del mar, y era a partir de esa realidad que el Señor entonces quería conducirlos a los más altos niveles de santidad. Son dos las pescas milagrosas que registran los evangelios. En la primera pesca milagrosa vemos muchísimos simbolismos que son muy dignos de destacar. Y, por ejemplo, vemos cómo Jesús ordenó el lanzamiento de las redes sin determinar si era a la derecha o a la izquierda. Y eso era para significar la universalidad de la misión de la Iglesia militante, la cual debe alcanzar tanto a los buenos cuanto a los malos hasta el momento de la separación definitiva entre la cizaña y el trigo. Los peces fueron recogidos en tal abundancia que casi llegaron a romper las redes, rotura esta que simboliza justamente las herejías que surgirían en el futuro. Las barcas casi se hundieron, y esto representa los riesgos tremendos por los cuales pasaría la Iglesia y todavía los pasaría incólume. Estas y otras figuras nos hacen comprender la situación de la Iglesia durante el curso de la historia. Y es justamente el tema del Evangelio de hoy, donde, así como tenemos dos pescas milagrosas que simbolizan una la Iglesia militante y otra la Iglesia triunfante, vamos a ver entonces cuál es la maravillosa riqueza de significados de esta pesca, la segunda, realizada después de la resurrección. Y vamos también a ver qué es exactamente la Iglesia militante y qué es la Iglesia triunfante. Pero para esto les presento a los integrantes habituales del programa. Desde Roma, hoy se nos une el hermano Fernando Pío Galán. Salve María, hermano Fernando.
Salve María, hermano Gustavo.
Bueno, una alegría de tenerlo otra vez por aquí. Como ustedes saben, el hermano Fernando Pío Galán, de los Herodes del Evangelio, es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es además misionero en España. Y también desde Bogotá, Colombia, se nos une el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl.
Salve María, hermano Gustavo, una alegría saludarlo al hermano Fernando y a toda la audiencia.
El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es además bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Y el Evangelio de hoy dice: en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro con que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, como podemos ver, el Evangelio de hoy está cargado de simbolismos y de significados muy concretos para nuestra vida espiritual. Pero antes, como una introducción muy, muy importante, veamos entonces qué es la Iglesia triunfante y qué es la Iglesia militante.
Yo creo que es importante marcar, la Iglesia se divide en estas dos secciones y faltaría todavía una tercera parte de la iglesia que se encuentra en purificación, o sea, en el purgatorio. Luego está la iglesia triunfante, que es la iglesia que ya está purificada, ya se encuentra en el cielo. Y la iglesia militante es la de aquellos que nos encontramos en la tierra todavía en el camino hacia la patria celeste. Pero es militante en el sentido que está todavía actuando, es actuante, ¿no? En esta es, yo creo que es importante considerar que dentro de esta concepción tenemos aquellos que se encuentran, aquellos cristianos que se encuentran tanto en el cielo cuanto en el purgatorio. Ahora bien, aquellos cristianos que habiendo muerto, se han condenado, están en el infierno, no forman parte ya de la iglesia, porque ya se encuentran fuera propiamente de lo que es la relación con Cristo, porque eso es propiamente la esencia de las penas del infierno. Entonces, es una cosa que creo estos dos elementos son importantes marcar. Entonces, la iglesia militante es el conjunto de todas las almas que se salvaron y gozan ya de la visión celestial, a la espera, no nos olvidemos, de que se les unan sus cuerpos que se encuentran todavía presos de la muerte y de la corrupción en la tierra, o sea, que llegue por el escatón, que llegue el juicio final y que se unan los cuerpos y ahí sí sea el final de los tiempos y sea propiamente vivir eternamente en el cielo. Entonces, hasta ese momento es las almas, las solo almas de los salvados se encuentran gozando ya de Dios en el cielo e intercediendo, no nos olvidemos, por aquellos que nos encontramos en la tierra y que estamos dirigidos o queremos estar dirigidos justamente a gozar de la amistad eterna con Dios en el cielo. Entonces tenemos esta relación, por eso hay muchas oraciones y la oración de intercesión, le pedimos auxilio a aquellos que ya se han salvado para que ellos, además de nosotros, también le pidan a Dios por nosotros, porque aquellos que ya se encuentran en el cielo ya no necesitan nada más. Ahora bien, por mucho que ellos ya sean felices, porque ya gozan de Dios, igual como están dentro de la iglesia, tienen una parte de su atención no pequeña en nosotros, porque quieren que gocemos todos juntos de la presencia de Dios. Y no nos podemos olvidar que por excelencia la cabeza de la iglesia está en el cielo, es María Santísima, que no solo fue la primera cristiana, sino por excelencia es la primera que está en el cielo gozando. Ella sí, cuerpo y alma de Dios, pero la más deseosa de todos, de que todos los que estamos en la tierra correspondamos a la gracia y podamos gozar eternamente en el cielo. Entonces, esto es probablemente la iglesia triunfante, esta iglesia que ya consiguió alcanzar la meta celeste.
Es una perfecta introducción, me parece, a justamente el simbolismo del texto evangélico que ha sido leído y que de cuyo simbolismo explicaremos más adelante.
Entonces, podríamos hacer una especie de zoom in, una especie de introducción dentro de la situación presente de los discípulos, porque estamos antes de Pentecostés, ya la resurrección ha ocurrido, se han dado episodios, nuestros Señor ha aparecido varias veces, pero no obstante podemos ver que aquí Monseñor John Clan en los inéditos sobre los evangelios nos dice que Jesús evidentemente ya no convivía con los suyos, como anteriormente lo hacía, pero estaba en cuerpo glorioso y aparecía y desaparecía dependiendo de su voluntad. Ahora los discípulos lo veían solamente si se mostrase y justamente elige aparecer en el medio de una pesca. Ese tema es muy interesante porque la situación de los apóstoles vemos que es en definitiva ciertamente precaria. Todavía no saben qué hacer, no saben cómo va a ser el apostolado, no saben cuál va a ser la continuación de su vida apostólica y están como que en un compás de espera.
Estamos viendo que ellos ya habían recibido un Espíritu Santo en la lectura evangélica del domingo anterior. Nuestro Señor les ha dicho, recibí el Espíritu Santo, y de acuerdo a varios comentaristas de mucha autoridad, veíamos que ese enviar del Espíritu Santo en ese momento era también para concederles el poder de perdonar los pecados. Pero no habían recibido Pentecostés, ¿cierto? Y podemos comparar las dos situaciones. Una esta y la otra después de Pentecostés. Después de Pentecostés, ellos fueron inundados de una alegría inefable, de una convicción total. Seguramente recordaron todos los entusiasmos que habían tenido en su vida con nuestro Señor Jesucristo y salieron sin temor ninguno. Los temores que ahora todavía los cobijaban, que ahora todavía tenían, salen sin temor ninguno a evangelizar, a misionar, convierten el primer día 5.000, si mal no recuerdo, el hermano Fernando nos corregirá, el segundo día 3.000. En este momento todavía no sale de la lectura evangélica que ellos estaban pescando. Sorprende un poco, ¿no? Porque nosotros ya los imaginamos, no sé por qué, un poco después de Pentecostés, ya completamente
desvestidos,
¿no? Aquí están temerosos, apoyándose entre ellos y volviendo al oficio del cual nuestro Señor en cierto sentido los había sacado porque los había hecho pescador de hombres.
Y aquí Monseñor John Clary dice algo interesantísimo, dice, tanto más que deberían estar escasos de medios económicos para su día a día, es una perspectiva bien humana, ¿no?
Cosa importante, claro. Pero de la cual ellos no se preocuparon después de Pentecostés, ¿no, hermano Fernando?
Exactamente, o sea, bueno, aquí realmente me he visto meter yo en el tema, justamente estamos intercambiando los papeles, doctor Saúl, porque yo aquí hablaría más de un mecanismo psicológico de volver al lugar a lo conocido, ¿no? O sea, ellos son
galileos en
Jerusalén,
claro.
A zona de confort, exactamente, que hoy en día se habla tanto. Ellos son, no nos olvidemos, galileos en Jerusalén, en una Jerusalén que todo el mundo que se acaba de crucificar al líder de unos galileos. Entonces, todo galileo en Jerusalén ya sería mirado con sospecha, y ellos más que más. Entonces se vuelve no solo a la actividad de la cual mejor conocen, porque al fin y al cabo son pescadores, pero a su zona, al lugar que están contentos, que están, digamos, al lugar donde Jesucristo les había dicho que fueran. Yo les encontraré en Galilea. O sea, tampoco es que se han ido meramente por una cuestión de miedo. Se coincide todo, pero yo me imagino que estando en Galilea, en su zona de confort, en su actividad de confort, con su familia, digamos que había una mayor sensación de confort y de protección y de comodidad humana. Yo creo que eso es importante considerarlo, porque esta aparición de Cristo, que por un lado lo que hace es confirmar, les da una segunda prueba de su aparición, porque en la primera, la prueba de su aparición, aparte de que él está vivo y ha resucitado, es que él entra en una habitación que, como ya hablamos, está perfectamente cerrada. Él usa de la sutileza para poder entrar en una habitación cerrada. Es ese milagro, aparte del milagro en sí de resucitar. Esta vez, el milagro que hace para confirmar que es él es justamente la pesca milagrosa. Son milagros. Estos milagros les proporcionan a los apóstoles una confirmación de que es él, de su poder. Pero igual no es plena, porque a pesar de que les hace sentir que la pesca ha sido milagrosa, porque ya que la pesca ha sido milagrosa, Jesucristo podía haber hecho aparecer los peces directamente en la orilla, haberles ahorrado el esfuerzo físico. No, claramente la pedagogía divina hace que, al tener que cargar los peces, oler tu olor, eran pescadores, no nos olvidemos, hace aparecer, es esto un número determinado, como luego podemos hablar, se los hace llevar a la orilla. Aquí vemos que habla de peces grandes, igual que habló en la otra pesca milagrosa, que habló de peces grandes y peces chicos. Cuando habla de peces grandes, ¿a qué se refiere? Peces útiles para pescar, que son vendibles. El que ha pescado en el mar sabe que aparece mucha morralla, en España se dice morralla, que son peces pequeños, anguilas, gambas, que no se pueden vender, que no se compran. Aquí especifica la escritura que son peces grandes, o sea, vendibles. Les está proporcionando, como decíamos antes, un medio de sustentamiento. Pero tienen que cogerlo, tienen que arrastrarlo, tienen que ver que la red no se rompe. O sea, confirma el milagro. Y todavía, para confirmar que está resucitado, no les hace volver a tocar las llagas, ¿no? Pero les hace comer con él. Porque todo el mundo sabe, el fantasma no tiene cuerpo, por eso es fantasma. Entonces, un fantasma no podría comer, no podría asumir materia. Él, delante de ellos, come otra vez. Les distribuye el pan. ¿Consagra? Pues muy probablemente, por mucho que no hubiera vino, al fin y al cabo, él es Cristo. Él tiene el poder sobre la consagración. Les hace volver a comulgar, yo no tengo dudas. Les conforta, pero igual es curioso, todavía no les da la plenitud de su espíritu, como les da en Pentecostés. Son todos elementos, pequeños detalles y matices que nos hacen ver cómo Jesucristo, por un lado, les quería sacar de una tranquilidad y seguridad meramente humanas, pero por otro lado quería que ellos mismos experimentasen sus propias limitaciones y debilidades, para que tuvieran, para que cuando venga la Pentecostés y cuando venga este refuerzo de por parte del Espíritu Santo, tengan el punto de comparación de lo que no han sido capaces de hacer sin el Espíritu Santo y lo que realmente ahora sí son capaces de hacer con la efusión del Espíritu Santo.
Ahí, si les parece, podríamos llevar a los oyentes justamente al primer detalle, que es tan digno de nota, porque, por ejemplo, nuestro Señor se presenta prácticamente como un comprador de pescado potencial, que les pregunta, sí, ¿tenéis pescado? ¿No?
Sí, sí, de hecho.
Oculta un poco, oculta totalmente, en fin, su identidad, para no ser reconocido. Sí, sí. ¿No?
Y exactamente. Otra característica del cuerpo glorioso, justamente poder adoptar la forma que el pensamiento quiere, digamos.
Cosa que ya había hecho con los discípulos de Emaús y con Santa María Magdalena, ¿no? Ya en cuerpo glorioso.
Qué interesante, porque aquí la lección que Monseñor John Clatt justamente saca de esto, dice, este minúsculo detalle nos muestra cuánto Jesús puede estar presente junto a nosotros en nuestras actividades diarias sin nosotros darnos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta?
El primer motivo de uno, nuevamente un poco el campo de psicología, nosotros tenemos dos elementos que nos hacen tomar conciencia, digamos, de nuestro alrededor. Un plano físico. Uno es el aparato receptor, en el caso de la palabra será el oído, en el caso de los objetos, de las formas será la vista, y luego está el cerebro, que elabora las señales que le llegan por parte de los órganos, ¿no? En este caso, podemos decir que podemos escuchar espiritualmente hablando, ¿no? La palabra de Dios la podemos escuchar, o sea, nuestro oído espiritual esté abierto, pero nuestra alma no esté abierta porque estamos buscando otra cosa. Porque sí que estamos buscando a Dios, pero lo buscamos de una forma distinta. No estamos realmente abiertos a Él, sino estamos más bien queriendo modificar su apariencia para que Él colme nuestras aspiraciones. Porque realmente no estamos abiertos, porque nuestra alma, nuestro interés, nuestra potencialidad humana, espiritual me refiero, está mirando, está atenta a otras cosas que no son Dios. Porque hay otras cosas que han ocupado su lugar. Sería propiamente, yo creo que son los dos motivos fundamentales que hacen que la palabra de Dios llegue a nosotros, pero luego no sea reconocida como tal, o la figura de Cristo, si lo tengamos delante de nuestros ojos, pero no lo reconocemos en cuanto tal.
De pronto esa parte de ese texto, queridos hermanos, es también predisponiéndonos a nosotros a estar atentos a esa presencia de nuestro Señor, que constantemente se manifiesta en nuestras vidas y que a veces por los ruidos del mundo, de la agitación, de nuestros intereses, no escuchamos. Ahora, yo quisiera volver a ese simbolismo de por qué nuestro Señor pide que la red se tire a la derecha y que se relaciona con lo que se explicaba antes de iglesia militante e iglesia triunfante.
Qué interesante.
En la primera pesca milagrosa, nuestro Señor le dice, lanzad la red, y no le dice, láncela a la derecha o a la izquierda, lanzad la red. Y el texto evangélico, esa primera pesca milagrosa, nos relata que las redes estaban rompiéndose. ¿Símbolo de qué? La iglesia militante, la misión de la iglesia militante es reclutar adeptos, es lanzar las redes con la palabra de Dios para ver quién llega, y unos quedan en la red y otros salen. Entonces, por eso es símbolo de la iglesia militante, es lanzada al mundo entero, pero ya como nuestro Señor estaba resurrecto y esta pesca milagrosa es símbolo de la iglesia triunfante, ya nuestro Señor dice, lancen la red a la derecha. ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están los corderos? Donde están las ovejas, y salen todos los peces, y sale un número de peces grandes que, como resaltaba el hermano Fernando, son los peces que sirven para la venta. Es símbolo de aquellos que se salvan. Entonces nuestro Señor está simbolizando eso, pues, con todos estos gestos maravillosos. Tengo una pregunta para nuestro doctor en teología, hermano Gustavo.
¿Qué pasó?
Sí. Y es que vi una afirmación muy, muy impresionante, que me impresionó, pues, por lo menos en mi ignorancia, de Monseñor Juan Cla en lo inédito de los Evangelios, que dice que el discípulo que más amaba a nuestro Señor era San Pedro. De tal manera que el primero que reconoció la presencia de nuestro Señor en este pasaje fue San Juan, el discípulo amado. Pero es San Pedro el que enseguida se lanza al agua. Y Monseñor Juan Cla hace un comentario como al margen diciendo el discípulo que más amaba a Dios. Y entonces se me pone a mí un problema teológico, y es cuál, que sabemos que el amor de Dios no corresponde al bien de la criatura amada, sino que crea el bien de la criatura amada. Entonces, ¿cómo siendo San Juan el discípulo más amado no era el que más amaba a nuestro Señor? Porque amar a nuestro Señor es por así decir, la suma bondad. No sé si está muy intrincado el problema o muy enredado, hermano Fernando.
No, es una pregunta totalmente legítima y muy bien planteada. Es que hay que diferenciar dos cosas, porque no es una distinción académica. No son fichas de los apóstoles que hay que colocar sus cualidades, no es eso, sino que es propiamente, nos interesa entender cómo funciona la economía de la gracia. Entonces es cierto, nosotros amamos a Dios con el mismo amor que Él nos ama. Es una cosa impresionante, es la gracia, ¿no? Amamos a Dios, el amor que nosotros tenemos a Dios es el mismo amor que Él nos tiene a nosotros. Eso es impresionante. Ahora, la capacidad de amar a Dios que tenemos viene directamente determinada por Dios. O sea, todo ser humano, Dios quiere que se salve, eso es dogma de fe. Por lo tanto, todo ser humano tiene capacidad de amar a Dios. Necesita de la gracia de Dios para amarlo, pero esa capacidad la tiene. Ahora, no todo ser humano tiene la misma capacidad de los otros para amar a Dios, porque esa capacidad viene determinada por Dios en su propia creación. Esa sería la vocación particular de cada una de las personas. Entonces, lo que Dios nos exige no es a todos lo mismo, sino que nos exige de una forma separada y diferenciada por cada alma. Y nuestra santidad no será alcanzar un nivel numérico determinado, sino el nivel nuestro de cada uno que tenemos en medida de amar a Dios. Entonces, aunque el discípulo más amado fuera San Juan, o sea, el que más amor recibía por parte de Dios, no significaba que Dios a él hubiera destinado a ser el que más amara, porque no están directamente relacionados. Ni San Juan ni San Pedro podrían amar a Dios si Dios no los amara previamente. Es imposible. Ahora, esa capacidad de amor de Dios viene determinada por la capacidad que ese alma tiene. No es que nosotros le devolvemos a Dios el amor recibido, no es la misma proporción, porque siempre Dios nos ama mucho más de lo que nosotros podemos amar a Él, eso siempre. Ahora, la capacidad que tenemos a amar a Dios viene determinada por la correspondencia a la gracia de Dios siempre. La gracia de Dios no es nunca automática, siempre requiere nuestro asentimiento, nuestra colaboración, pero en la medida en que Dios nos dotó de capacidad para amar, pues por ese motivo se puede dar perfectamente esta aparente contradicción de no ser el que sea más el ser más amado, pero sí ser el que más ama.
Bueno, me parece que esa excelente explicación del hermano Fernando se une a la continuación del texto evangélico. Vienen las preguntas de nuestro Señor acerca del amor de Pedro, ¿no? Un amor que había fallado en el momento de la pasión. No, él que basado en el conocimiento fatuo de sus fuerzas naturales había dicho que él nunca iba a traicionar a Cristo y lo iba a negar, lo negó tres veces, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque había confiado en esas fuerzas humanas. Así como los apóstoles estaban pescando con sus conocimientos naturales de pesca y no habían conseguido nada en toda la noche, ni en la primera ni en la segunda pesca milagrosa, ante una palabra de nuestro Señor, bien seguida por los apóstoles, lancen las redes a la derecha, se llenan las redes de peces. Y ahora nuestro Señor le va a preguntar a San Pedro, ¿cuánto tú me amas? Bueno, y se lo pregunta tres veces, ¿no? O sea, le queda claro a San Pedro que le estaba, no sé si será la palabra correcta, se me viene a la cabeza en este momento, le estaba cobrando las tres negaciones,
Sí.
bondadosamente, paternalmente, pero se la estaba cobrando. ¿Tú me amas? Y claro que nuestro Señor no tiene que preguntar nada. Claro que él sabe que Pedro lo ama. Pero ¿cuánto es la pureza de ese amor? Y ese amor se basa en esa consideración que usted tiene en mí, de la admiración de los hechos que vio en mí, de la fuerza que yo, Cristo, soy el que le puedo dar a usted, o ese amor es un amor de fuente humana. Y por eso se pregunta tres veces. Y después de que San Pedro, triste, le dice que sí lo ama, como quien dice, usted está dudando de mi amor, sería una duda tonta de San Pedro, porque él ya debe saber en ese momento que está hablando con Dios. Nuestro Señor a cada una de las respuestas le dice, ah, fruto de ese amor que usted me tiene, que tiene que partir de mí, ahí es que usted debe apacentar mis ovejas. Y por eso ese amor gigantesco, que él sí lo tiene, pero que nace en mí, es el que, como que entre comillas, lo habilita para ser el jefe de la Iglesia Universal.
Concilio Vaticano I, aquí como se nos llama clasita, dice, solo a Simón Pedro confirió Jesús, después de su resurrección, la jurisdicción de pastor y rector supremo sobre todo su rebaño, diciendo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y eso cómo nos fortalece nuestra fe católica, tan opuesta justamente a ciertas interpretaciones
Hoy estoy un
equivocadas.
poco preguntón, hermano Gustavo, pero no sé si el hermano Fernando conoce por qué primero él dice cordero y después oveja, porque todo lo que dice nuestro Señor tiene un simbolismo.
Todo tiene un simbolismo y los símbolos, por su propia naturaleza, son ricos en significados. Por lo tanto, no teniendo una relación directa, una revelación directa, hay múltiples interpretaciones. O sea, que algunos quieren ver los diferentes tipos de fieles que va a tener la Iglesia. Entonces, una cosa serían los laicos, que serían las ovejas, otra cosa serían los clérigos, que serían los corderos.
Qué
Eso es
interesante.
una de las, es una de
Interesante.
las hipótesis. Otra hipótesis que se coloca es aquellos, los paganos y los judíos. Los dos estaban llamados a ser la Iglesia. Sería otra posible separación. ¿Cuál es el sentido final real que le puso nuestro Señor? Yo, sinceramente, tiendo a pensar que serían todos estos y otros que sabremos en el futuro.
Ahora, este evangelio contiene lecciones. Aquí Monseñor John Clark, digamos, destina un último subcapítulo para este comentario y dice: son lecciones para los católicos de todos los tiempos. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cuáles serían las lecciones que más podríamos subrayar, más podríamos destacar?
Pues yo creo la primera de todas yo creo que es la que atraviesa todos los siglos, es que el poder, la fuerza, la gracia nos vienen de Cristo. Lo tenemos que experimentar, lo tenemos que reconocer, y la pedagogía divina nos muestra que muchas veces para reconocer que todo el poder viene de Cristo, nosotros tenemos que haber cargado el peso de nuestros pecados y nuestras limitaciones, y de que podemos tener excelentes intenciones, pero o nos confiamos real y enteramente a Dios, a su potencia y a su gracia, o es que no llegamos, no llegamos. Por eso es importante las tres negaciones de San Pedro, que fueron terribles. Cuentan las tradiciones que él hasta el final de sus días lloraba por la negación de Cristo. Y mire que aquí, entre comillas, se había perdonado, no hizo alguna, no podía. Él sabía perfectamente que había sido perdonado, pero igual él estaba muy apenado por cómo había, digamos, entre comillas, desilusionado a Cristo. Entonces, esto me parece que es una realidad espiritual que no podemos dejar de contemplar. La preeminencia y la primacía total de la potencia de la gracia en nuestro día.
Y yo creo que como un corolario a lo que acaba de decir el hermano Fernando es que no siempre los males son males, ¿cierto? Entonces no pescaron en toda la noche, pero justamente por no tener peces, más fácilmente reconocieron al maestro cuando el maestro les dijo, tiren la red a la derecha. Entonces cuando nos vengan males, ¿no será que esos males son la ocasión que Dios nos está dando para pensar más en él, para confiar más en él, para implorar más su ayuda, para implorar? Claro, porque al final de cuentas, sin esa raíz nada podemos hacer, nos lo dice nuestro Señor. Solo que el orgullo humano y nosotros mismos, de todo nuestro ser caído después del pecado original, nos mueve a confiar en nosotros. Y las negaciones de Pedro, el no conseguir peces, etcétera, es lo que dice el hermano Fernando. Es la ratificación de que nuestra confianza tiene que estar puesta es en Dios y nuestra desconfianza en nuestro propio ser.
y nunca podemos ni estar deprimidos ni ser pesimistas en el sentido negativo de las cosas.
No, eso es exacto. Y luego otro punto que me parece muy importante, para añadir lo que acabamos de decir. Ojo, no es solamente que sin Cristo no podemos hacer nada, o sea, un sentido negativo. Es que con Cristo lo podemos hacer todo, y aunque hayamos fracasado, aunque hayamos traicionado a Cristo, si nos volvemos a Él, no nos lo encontraremos como un funcionario, en el sentido negativo de la palabra, quiero decir, que nos recibe de una forma, por cuestión legal. Ah, bueno, sí, te perdono, vale, haz esto. No, aquí vemos la iniciativa por parte de Cristo. ¿Se preocupa? ¿Tenéis pescado? No, no han comido entonces. No han comido, si no tienen pescado no han comido. Bueno, entonces tira la red, la tira. Cuando se acerca y está encendido el fuego, les puede decir, bueno, ahora encendido el fuego. No, se lo encuentran encendido. Se encuentran ya pescado. Se encuentran, dice, no en este evangelio, no lo vamos a encontrar aquí escrito, pero en la otros relatos propiamente dicho lo vamos a encontrar. Un pescado ya estaba en el fuego, ya lo había hecho aparecer. Allí había pan cociéndose en el fuego. Se había encargado todo eso Cristo. Después Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Se lo coge todo. Vosotros podría haber dicho no. O sea, aquí vemos una vez más, es un ejemplo de tantos en el Evangelio, que realmente Dios nos trata como trata a la madre su hijo pequeño. Nos mete la comida en la boca. Ese punto es muy importante considerarlo.
Y nos da la fuerza después para todo, pero viene de él, claro, ¿no? O sea, ellos tenían razones para estar temerosos, claro, habían matado a su maestro. Bueno, lo habían visto dos veces resucitado en ese momento, pero ahí estaba muerto Cristo. Y además estaba todo el poder del imperio y todo el poder de la sinagoga detrás de ellos. Pero todos esos temores, todas esas consideraciones humanas razonables no sirvieron de obstáculo cuando llegó el Espíritu Santo. Cuando llega Pentecostés, que hace con ellos maravillas, ¿no? Sobre todo pues, el surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Llegando entonces a la conclusión de este segmento, podríamos sinceramente concluir con las propias palabras que Monseñor Sonclar coloca aquí, cuando dice, cuando el fracaso haga doblar nuestras espaldas, procuremos oír la voz de Jesús y seguir sus enseñanzas. Él, estando en la playa de la eternidad, nos dará el consejo sabio y eficaz, listo para transformar el peso que nos agota en maravilloso suceso. Por eso, jamás debemos desanimar, por mayores que sean los obstáculos que tengamos que transponer. Qué punto esencial, ¿no?, para realmente conseguir perseverar en todo lo que debemos hacer.
Bueno, para.
Exactamente.
Entonces, con esto pasamos a un espacio musical y enseguida retornamos con las noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo, que esta semana realmente está muy, pero muy interesante. Ya retornamos.
Usted está escuchando Lo Inédito sobre los Evangelios en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, el hermano Gustavo Kral.
Pasamos al segundo segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo, y nos llega un despacho de la agencia Gaudium Press, donde nos narra una situación muy preocupante al respecto del posible futuro de la libertad religiosa de los sacerdotes. Dice que los obispos chilenos advierten sobre amenaza del secreto de confesión en una ley que se perfila como pidiendo la denuncia obligatoria en nombre de la ley del secreto de la confesión. Doctor Saúl, ¿cómo ve esto?
Claro, don Gustavo, si entendí bien, es un proyecto de ley que busca que ciertas profesiones, que ciertos profesionales de ciertas profesiones sean obligados a denunciar si dentro de la actividad de sus profesiones conocen de una actividad que se constituya delito. Entonces, dentro de esas profesiones pues está la de sacerdote y está el acto sacramental por el cual un sacerdote, un presbítero, un ministro ordenado escucha los pecados ajenos, que muchas veces no son solo pecados sino también delitos, ¿no? Y uno ve que ese tipo de tentativas de, en el fondo, violar el sigilo sacramental, ¿cierto? Violar esa relación de confianza y ese acto que también es un acto de fe entre penitente y sacerdote, ya han ocurrido en otras partes, ¿no? En el programa pasado, si mal no recuerdo, hablamos de Australia y recientemente, si mal no recuerdo, obispos o la propia conferencia episcopal de Irlanda o de Escocia también habló de algo parecido. Bueno, esa tentativa es absurda, ni siquiera es contraria a la fe también, pero es absurda porque es ineficaz, porque cuando se sepa, y eso más o menos también ya lo dijimos en el programa pasado, cuando se sepa que si yo en confesión tengo que confesar un delito, pues nadie se va a ir a confesar, entonces esa ley no va a servir para nada, lo que va a hacer va a ser anular el sacramento y atentar contra un acto de fe y atentar contra la libertad religiosa y atentar contra el primer derecho de todos, que es creer en Dios, y creer en Dios a mi manera, que en el caso concreto mío es ser católico, apostólico y romano, y por tanto confesarme de cada tanto. Entonces es ineficaz, o más bien tiene ínfulas y tiene olor a persecución religiosa, motivada sí por toda la situación difícil que vive la iglesia chilena desde hace un tiempo, pero una injusticia no se remedia con un atentado a la religión ni con otra injusticia.
Sobre todo que aquí se trata de violar la conciencia de una persona.
Estamos hablando de que estamos en la época de los derechos y uno de los principales reconocidos por toda la legislación es el derecho a la conciencia. Bueno, esto es un atentado a la libertad de conciencia. Y explica muy bien en esa noticia que don Gustavo mencionaba, el administrador apostólico de Puerto Montt, ¿cierto?, que es una violación de la conciencia, pero también él decía que hay formas en que un sacerdote puede incluso colaborar con la justicia en el sacramento de confesión, y es que el sacerdote tiene la posibilidad de negarle al penitente la absolución si no reporta su crimen y no repara el daño causado, ¿cierto? Entonces, no tiene que haber una ley, ya la propia iglesia inclusive colabora con la justicia. El penitente católico va, se confiesa un delito, el sacerdote le dice, está bien, yo lo absuelvo, pero usted tiene que reportar su crimen y tiene que reparar el daño causado, si no, no le doy la absolución. Entonces esto es realmente una cosa muy preocupante, atentatoria contra la libertad de conciencia, con la libertad de religión, contra los derechos más básicos de todo ser humano.
Y es justamente muy oportuno denunciar este tipo de medidas, este tipo de actitudes, para que también los católicos estén bien informados respecto del alcance y de la gravedad de esto.
Exactamente, o sea que el más afectado con una medida de esas es el propio fiel católico. El fiel católico que puede también estar muy afectado y muy desilusionado con los comportamientos completamente criminales de algunos clérigos en materia de pedofilia, sí, está bien, yo estoy indignado por eso, pero a mí que no me quiten el sacramento, porque yo como católico sé que es el sacramento que abre las puertas a la vida eterna, ¿cierto? Que después de yo haber caído es el sacramento que me reconcilia con Dios, entonces ustedes me van a atentar contra ese sacramento. No, señor. También soy ciudadano de mi país y exijo que se me respeten esos derechos.
Tenemos también un despacho de la agencia Gaudium Press que nos dice que en Río de Janeiro la teología de Joseph Ratzinger es tema del simposio internacional en Río de Janeiro que acaba de ocurrir esta semana.
Bueno, entonces esta noticia es importante a nivel del pensamiento de la Iglesia porque no hay duda alguna de que Cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, ha sido digamos, el principal teólogo del siglo XX y parte del XXI. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto del siglo XXI, pero bueno, su autoridad e incidencia son realmente indiscutibles. Entonces está publicando toda una serie de ensayos y artículos teológicos a lo largo del siglo XX. Se ha compilado por temas todas sus aportaciones de forma cronológica y temática. Entonces la Fundación Ratzinger, junto con otras instituciones locales, está promoviendo este conocimiento de Benedicto XVI en todo el mundo. Y en este caso es en Brasil, que ya tenía, porque se había hecho un congreso de la Fundación Ratzinger en el pasado, la propia Universidad Pontificia de Río de Janeiro había creado una cátedra dedicada al pensamiento de Joseph Ratzinger. Entonces se ha querido presentar el volumen número 11 de las obras completas. Y es interesante porque el volumen número 11 es el referido a la teología litúrgica, o sea, el fundamento sacramental de la existencia cristiana, y es el primero que se ha traducido al portugués, porque obviamente sus artículos son en la mayoría o publicados originalmente en alemán o en italiano. Pero se ha querido empezar justamente por la liturgia, por petición expresa del Papa Emérito, porque en él se encuentra el núcleo fundamental de su pensamiento, que es la liturgia. Y el encargado de presentarlo ha sido realmente un presentador de excepción, que es el propio discípulo, alumno del cardenal Ratzinger, el cardenal Müller, que fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, elegido en su día por Benedicto XVI. Entonces, él es el encargado de compilar, ordenar, presentar este pensamiento de forma unificada a través de esta colección.
Nos llega también otro despacho situado en Madrid este viernes 26 y nos habla sobre un largometraje, viene siendo preparado en España, sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ha visto esto, doctor Saúl?
Claro que sí, don Gustavo. Como muchos sabrán, España y más particularmente la diócesis de Getafe está en año jubilar por los 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús fue consagrado, si mal no recuerdo, el 20 de mayo de hace 100 años, de 1919, por el entonces jefe de Estado, que era Alfonso XIII. Bueno, y con eso atendiendo el deseo de toda una nación de entregar su vida, su destino, los bienes de la propia nación en manos del Rey del Universo. La propia diócesis de Getafe comenzó año jubilar el 2 de diciembre pasado, es decir, un año que conmemora ese centenario de la consagración, que termina, por lo tanto, el 2 de diciembre próximo, ¿no? Y como año jubilar, pues se conceden todas las indulgencias y todas las prerrogativas que da la Iglesia en esas circunstancias. Y Goya Producciones, que es una conocida productora de televisión, de cine, de todo tipo de esos materiales, pues está filmando una película muy interesante que se llama Corazón Ardiente. No es solamente un histórico de lo que son los 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, sino también cómo, por lo que tengo entendido, cómo a partir de España esta devoción se ha difundido por muchos lugares, por muchos sitios. Entonces trae testimonios de los beneficios que la devoción al Sagrado Corazón ha hecho en diversas personas, ¿cierto? Trae históricos, trae entrevistas. Entonces esta es una película que incluso un film que ya se está esperando con mucha expectativa, si no me equivoco, va a ser inaugurado, va a ser lanzado en noviembre, pero está en este momento pues terminando el film y recogiendo fondos, que siempre todo esto es costoso, pero parece que les está yendo muy bien esa película Corazón Ardiente, que en muchas partes se está esperando con mucha expectativa.
Corazón Ardiente va a estar bajo la dirección de Andrés Garrigó y justamente será lanzada en noviembre de este año en España y otros países.
Ellos ya hicieron, don Gustavo, una película exitosa que se llama Fátima, el último misterio, sobre las apariciones de la Virgen de Fátima y todo lo que se sucedió a partir de las apariciones.
Entonces colocamos en las notas del programa la información sobre esto. Entramos entonces en el segmento siguiente del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Les comentamos que pueden enviarnos sus preguntas al email de Radio María, que tenemos en ise@radiomaria.ca, o claro, a info@loineditomultimedia.com. Y hoy la primera pregunta es, ¿qué simboliza el cirio pascual? Doctor Saúl, ¿qué nos comenta de eso?
Bueno, claramente, don Gustavo y querida audiencia, el cirio pascual es un símbolo de Cristo, ¿no? Cristo, que había muerto, él resucita en el sábado pascual, ¿cierto? El sábado para domingo, y él es simbolizado por ese cirio, ¿cierto? Que simboliza la luz que llega a la tierra, la luz que resucita, la luz que debe guiar nuestras vidas. Es una luz justamente que se enciende ese sábado pascual y que nos recuerda que ese resucitado no solamente resucitó como un hecho que ocurrió hace 2000 años, sino que es un hecho que marca la historia de la humanidad, marca por lo tanto nuestras vidas, ¿cierto? Él resucita, pero él nunca dejó de ser, nunca dejó de existir, y entonces por eso en el rito de bendición del Sirio Pascual, el sábado de Pascua, se recuerda que Cristo ayer y hoy, ahora iluminó, ahora este Sirio, ahora resucitó, pero él siempre lo fue ayer y hoy. Él es el principio y el fin. Él es el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y es la omega, es la última letra del alfabeto griego, ¿cierto? Él es en el tiempo todo. Él es en el tiempo y en la eternidad. A él dice el ritual, ¿no? La gloria y el poder por todos los siglos. Aquí resucitó, está simbolizado en este cirio iluminado, ¿no? Es muy bonito, ¿por qué? Porque esa resurrección es después de la muerte que él sufrió por amor a nosotros, para rescatarnos. Pero es ese Dios eterno, inconmensurable, principio y fin, que está resucitando. Y que sí, nos ha recordado en el cirio pascual que murió por nosotros, y por eso se colocan las bolas de incienso, los 5 grados de incienso, que simbolizan las 5 grandes llagas de nuestro Señor, ¿no? Como dice el ritual, llagas santas, gloriosas, que nos deben mover a todo tipo de esperanza, que pidamos que nos protejan y que nos guarde su muerte, su pasión, su muerte y su resurrección. Ese es el símbolo del Sirio Pascual.
La siguiente pregunta que nos llega es, ¿cuál es el origen de la palabra aleluya?
Bueno, la aleluya sería la transcripción latina de la palabra, o expresión más bien hebrea, halel, halelu, ya. O sea, recemos o alabemos, porque halel tiene este, digamos, doble significado, a ya. Y en este caso sería una forma abreviada de Yahvé, sería el nombre propio de Dios, expresado por el famoso tetragrama. Entonces, esta expresión en hebreo aparece muchas veces en la Biblia hebrea, especialmente en los Salmos, en concreto Salmos 113 a 118, donde tanto inicia cuanto termina una serie de Salmos, ¿no? Que aparece 4 veces en su forma griega el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Es muy interesante notar cómo la encontramos 24 veces en el Antiguo Testamento, 4 veces en el Nuevo Testamento, en concreto en el Apocalipsis. Entonces, originalmente esta palabra se utilizaba en la liturgia exclusivamente la noche de domingo de Pascua. Solo se cantaba en ese momento, cuentan los cronistas de la liturgia, ¿no? Posteriormente se extiende su uso a todo el tiempo pascual, solo en el tiempo pascual. Este uso de la liturgia ha ido progresando, se ha ido desarrollando hasta el uso actual. En el uso actual, aleluya es utilizado todos los días en la liturgia de las horas y en la santa y en la misa. En la misa en concreto se utiliza siempre para proclamar el evangelio. En la liturgia de las horas se utiliza la introducción de la liturgia de las horas de todos los tiempos litúrgicos, especialmente en cuaresma. En cuaresma no se utiliza la expresión aleluya, sino alabemos a Dios, alabemos al Señor o similares. Aquí la pregunta, bueno, pero si acabamos de decir que aleluya no es sino alabemos al Señor en hebreo o en su transliteración latina, y luego para no usar aleluya decimos lo mismo, ¿por qué? Pues porque muchas veces la pedagogía se basa en los contrastes. Al igual que en la cuaresma, la iglesia manda no usar flores en el altar, no se usa en la aleluya. ¿Para qué? Para que después de 40 días, cuando ya la falta se ha hecho evidente, la vigilia de Pascua vuelva, tanto las flores, cuanto la aleluya, cuanto otros símbolos de alegría aparezcan después de este tiempo de ausencia. Entonces, esto remarca de una forma especial el significado particular de este día concreto. Es una forma pedagógica el privarnos de la palabra aleluya, no del concepto, por supuesto, durante la cuaresma, para que aleluya sirva como un marco dorado para remarcar la excepcionalidad de la vigilia en el día de Pascua y de todo el tiempo pascual. De hecho, en la liturgia de las horas va a ser constante el uso de la palabra aleluya. Se repetirá 15, 20 veces en una sola hora litúrgica. Luego, en las oraciones de la misa, de la Santa Misa, también se dirá, pero con tanta incidencia. Y para luego pasarse a utilizar de forma ya más habitual el resto del tiempo litúrgico. Entonces, este es propiamente el origen y el desarrollo actual de la palabra aleluya. Tiene la importancia de ser una forma que nos viene del culto antiguo. O sea, en el aleluya es uno más de los ejemplos y de la aplicación práctica de la unión que encontramos de la Iglesia Católica como receptora de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces lo tenemos en esta. Tenemos otros usos, tenemos otras palabras, pero aleluya en concreto nos retrotrae, nos conecta con toda la estirpe del pueblo de Israel, del pueblo elegido que tenemos desde los tiempos de la alianza con Moisés y bueno, desde los tiempos de la creación de Daniel.
Y pasamos al último segmento del programa, que son las sugerencias de la semana. Esto es una website, un enlace que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, la receta semanal, ¿qué nos recomienda?
Pues hablamos anteriormente de la película que se piensa lanzar en octubre, noviembre de este año, sobre la devoción al Sagrado Corazón, que se une a la conmemoración de los 100 años de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. La película se llama Corazón Ardiente y ellos tienen ya una página web. La página es corazonardiente.com, ¿no? Es una página, ellos están recogiendo fondos para continuar la película, para terminar la película, para lanzar la película. Entonces están viendo una campaña de fundraising, de recolección de fondos, pero ya habla de la película, ya tiene un adelanto de la película, de la trama de la película, cómo será la película, algunos hechos y testimonios, algunas de las múltiples beneficios que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene. Entonces recomiendo la página, sí.
Muy bien, y a quien les habla le gustaría recomendar una vez más un libro realmente fabuloso por el padre a Antonio Royo Marín, que se llama Ser o no ser santo. Esa es la cuestión. Es un libro realmente fabuloso. Quien les habla va ya por los tres cuartos del libro, es realmente espectacular, no solo en los detalles que son necesarios de cómo practicar la virtud, de cómo frecuentar los sacramentos, sino que también habla de los 9 grados de la oración. Y eso es realmente un tema fabuloso, se lo recomendamos y ponemos justamente el enlace en las notas del programa. Se puede acceder a la versión PDF de forma gratuita, de manera que esperamos que todos los oyentes se beneficien muchísimo con esto. Y con esto llegamos al fin del programa de hoy. Don Fernando, doctor Saúl, muchísimas gracias por estar aquí en el programa el día de hoy.
Muchas gracias, don Gustavo, y muchas gracias a la querida audiencia.
Bueno, pues hermano Gustavo, doctor Saúl, ha sido todo un placer poder compartir con ustedes y con nuestros oyentes este magnífico trecho del tercer domingo de Pascua, y espero haber sido claro y no haber hablado demasiado deprisa, que es uno de mis defectos. Así que hasta el próximo encuentro. Salve María.
En nombre del equipo de producción de Lo Inédito sobre los Evangelios, un fuerte saludo, unas felices Pascuas y sobre todo les deseamos a la audiencia muchas ocasiones para poner en práctica lo que acabamos de conversar sobre la segunda pesca milagrosa. Hasta la semana que viene y salve María.
Usted escuchó Lo Inédito sobre los Evangelios, conducido por el hermano Gustavo Kral en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.